ahora, ¿quién gana el pulso en el escenario político? Esto es Foro, le saluda Gonzalo Abarca. Muchos analistas aseguraron que esta semana marcaría el comienzo del fin del presidente en disputa Nicolás Maduro en Venezuela. Sin embargo, el mandatario continúa en el poder y dice haber derrotado un intento de golpe de Estado. Según el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, pese a que Maduro se habría estado aprestando para salir del país con rumbo a Cuba, el gobierno de Moscú lo habría convencido de lo contrario. Entre tanto, en Washington, el Consejo Permanente de la OEA evaluó el papel de actores externos en Venezuela. Jacopo Luzzi estuvo ahí.
La injerencia extranjera de Rusia, China, Irán y sobre todo Cuba, la cual, según Estados Unidos, tiene más de 20.000 efectivos militares y agentes de inteligencia, a ojos de miembros de la OEA, es un hecho en Venezuela. Por esa razón, en esta sesión especial del Consejo Permanente convocada por Colombia, diferentes expertos llevaron su análisis sobre el tema. La relación militar de Rusia es evidente y profunda para conseguir un nuevo orden mundial en favor de Moscú, según los analistas, mientras Cuba controla y explota casi todos los sectores del país sudamericano, afirma, sin considerar la influencia de actores ilegales como Hezbollah o los carteles de narcotráfico colombiano. Por esa razón, el canciller de Colombia, Alejandro Ordóñez Maldonado, afirmó que estas injerencias son el riesgo más grave para la seguridad hemisférica.
Hace parte de una agenda global para irradiar en la región el socialismo del siglo XXI. No nos equivoquemos, estamos ante un plan fríamente calculado para desestabilizar la región, ejerciendo control y dominio territorial.
Sobre la intervención militar en Venezuela por parte de los cubanos, rusos y chinos, el presidente del Consejo Permanente de la OEA, Carlos Trujillo, aclaró que ningún país de la organización habló en favor de estas injerencias y señaló la posibilidad de medidas contra de estos países extranjeros.
Hemos visto que la región está rechazando esa intervención que está existiendo. Yo creo que es el primer paso, es en la presión multilateral que lo estamos viendo acá en la OEA. Imagino que esto de aquí vamos a una resolución condenando a los actos de Rusia, de Cuba, de China en la región y más en el tema de Venezuela.
Sin embargo, en la sesión se pudo observar la ausencia de países como Surinam y Santa Lucía, entre otros, que rechazan la nominación de Gustavo Tarre como representante de Venezuela y la presencia de Nicaragua, que condena y rechaza lo que llama la verdadera injerencia en el país, o sea, aquella contra el gobierno de Nicolás Maduro. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y este lunes en Finlandia, al margen de la reunión del Consejo del Ártico, tanto Pompeo como su contraparte ruso, Sergei Lavrov, se reunirán para discutir los desacuerdos que Washington y Moscú mantienen sobre Venezuela, según informes oficiales de Estados Unidos. Washington apoya abiertamente al presidente encargado Juan Guaidó, mientras que Rusia afirma que el jefe de Estado es Nicolás Maduro. ¿Hasta qué punto están Rusia, Cuba e incluso Irán involucrados en Venezuela? ¿Darán las Fuerzas Armadas venezolanas eventualmente su total respaldo a Guaidó? ¿Fue el levantamiento contra Maduro un error de la oposición? Para analizar el tema, me acompaña aquí en los estudios en Washington Joseph Kumire, experto en temas de seguridad, director ejecutivo del Center for Secure Free Society. Desde Caracas está con nosotros el doctor Jesús Silva, analista, político y abogado, constitucionalista. Y en breve también desde la capital venezolana estará con nosotros la colega de La Voz de América, Adriana Núñez Rabascal. Joseph, ¿qué tan profundo e influyente es la presencia de Rusia en Venezuela?
Bueno, Rusia tiene una grande presencia, no solo en Venezuela, pero en América Latina por general. Más bien en febrero de este año, el inteligencia militar, que se llama el Defense Intelligence Agency, entregó un informe al Congreso, particularmente al Senado, describiendo la influencia de Rusia en tres países, en Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que llama troika de tiranía, lo que denominó el embajador Bolton. En ese informe lo que resalta son dos cosas. Uno, que el nivel de armamento que Rusia ha dado a Venezuela supera más que 11 mil millones de dólares en el periodo de 2002 hasta 2013, en el periodo de Hugo Chávez. Pero cuando había la transición de Chávez a Maduro, esto no frenó, más bien aumentó. y había más que 250 acuerdos bilaterales entre Maduro y Putin, incluyendo en el sector de defensa e inteligencia, dando helicópteros de transporte y ataque a Venezuela e instalándose en universidades en Caracas la inteligencia rusa. Entonces, estamos hablando de casi 20 años de una capacidad que han incrementado de una forma fuerte y también de una forma muy pegado al régimen de Maduro.
Jesús Silva, en Caracas. Jesús, se nota la presencia de Rusia en... Es innegable la presencia de Rusia en Venezuela. ¿Hasta qué punto ha tomado el aparato militar los rusos, Jesús?
En realidad, la participación de Rusia se remite a acuerdos de cooperación para la defensa. Pero tenemos como realidad preocupante la presencia de Estados Unidos con 7 bases militares en nuestro vecino Colombia. Eso reviste enorme peligrosidad. Y dentro de Venezuela, el financiamiento que recibe un grupo terrorista como es Voluntad Popular, que no es un partido político porque no participa en elecciones, pero sí organiza protestas violentas en las calles con personas armadas y enmascaradas.
Pero Jesús,
debe abordarse y corregirse.
Bueno, pero Jesús, acuérdate que Voluntad Popular, sus líderes han sido apresados precisamente por el presidente en disputa, Maduro. Él ha mandado a apresar los líderes de Voluntad Popular.
Los líderes de Voluntad Popular, me refiero a Leopoldo López, Freddy Guevara, Juan Guaidó, han sido señalados por violaciones a derechos humanos, por convocatoria a protestas violentas y armadas, con personas enmascaradas que tienen armas de fuego, que tienen cócteles Molotov. Es decir, han cometido violaciones a derechos humanos, han sido propiciadores de la violencia y el pasado 30 de abril utilizaron armas largas de guerra en el distribuidor de Altamira, en ese sector de Caracas, de la clase alta en Venezuela, donde procuraron un enfrentamiento entre profesionales militares. Bien. Que afortunadamente fueron reducidos sin que esto tuviera el costo de muchas vidas humanas. Lo que quiero decir es que el gobierno de Estados Unidos, que promueve la democracia, debe descubrir que Voluntad Popular es un grupo terrorista y debe retirarle cualquier tipo de apoyo a este grupo de delincuentes que han bañado de sangre a Venezuela.
Pero fíjate que Voluntad Popular realmente es un partido político, efectivamente. Bueno, pero Joseph.
Mira, yo creo, Jesús lo dijo. Dijo que Rusia ha dado cooperación en materia de defensa para proteger la patria. Lo que quiere decir es proteger el régimen de Nicolás Maduro. Eso es lo que estamos hablando. Rusia es un actor clave que ha dado armamento, conocimiento, inteligencia en defensa de este régimen que está en su poder de una forma ilegal. Ahora, entramos. No podemos hacer comparación de las armas de los guarimbas o cócteles molotovs o piedras o lo que sea, manifestaciones. No podemos hacer comparación con eso y Sukhois y armamento militar de antiaéreo, baterías antimisiles como S-300 o los MANPADS. Un sistema antiaéreo que solo se ve en pocos países en el mundo, precisamente se ve en Siria, estos mismos niveles de armamento antiaéreo, y en Irán. Entonces, Rusia ha dedicado una gran exportación a 3 países donde hay conflictos, porque ellos están provocando conflictos porque en este momento Putin está débil. Está débil a nivel político. A nivel
está débil,
político, demográfico y económico. Hay inflación que puede llegar a hiperinflación en Rusia. Hay el cambio demográfico en Rusia es grave, donde 1 de cada 5 rusos hoy en día es musulmán. Y el nivel político, su poder está fragmentado. Entonces, ¿qué le conviene ahorita? Empezar conflictos en otras partes del mundo. En Siria ya lo hizo, lo va a hacer en Venezuela, lo está haciendo en Venezuela, porque distrae de sus problemas interiores de su país y pone un freno de nacionalismo sobre la Federación de Rusia, y Nicolás Maduro está haciendo ese trabajo por él.
Jesús, el secretario Pompeo ha dicho de que en realidad la invasión en Venezuela ha empezado con los cubanos. También es un hecho innegable que la inteligencia cubana está en Venezuela. Lo que se critica fuertemente es que Venezuela, país soberano, ha permitido que los cubanos prácticamente tomen una de las instituciones, que es la parte militar, que es su aparato militar.
Debo subrayar que la descripción que se hace de la participación de los cubanos y de los rusos en Venezuela realmente parece un cuento de ciencia ficción. No hay información verificada más allá de aparatos de propaganda que tratan de promover la cubanofobia y la rusofobia. Lo que sí debo ratificar es que la violencia armada de voluntad popular que recibe financiamiento en dólares ha ocasionado 150 muertos en las protestas violentas de 2017. Es decir, son gente peligrosa y que se requiere un cambio de política para que efectivamente podamos hablar de soluciones pacíficas y constitucionales al conflicto político.
Pero ¿cómo, Jesús, cómo se va a hablar de soluciones pacíficas cuando en realidad hay grupos paramilitares financiados por el gobierno al que tú has ayudado precisamente a promulgar una serie de leyes desde la Asamblea?
Creo que se congeló.
Yo creo que hemos perdido a Jesús, pero vamos contigo, Joseph. Jesús hablaba de que no hay presencia, no hay elementos cubanos en Venezuela. De acuerdo a los datos que tienes tú, mencionabas que hay aproximadamente 25 mil agentes de inteligencia en Cuba. Los datos de tus estudios.
Mira, ojalá esto fuera ciencia ficción, ¿no? Yo creo que ciencia ficción es ignorar las evidencias y los datos y evidencia empírica que ha sido acumulando por más que 20 años. Esto es en realidad una tragedia. Es una tragedia que hemos llegado a un punto donde todos los actores estatales y no estatales que quieren hacer daño al mundo civilizado del occidente han buscado a Venezuela como su país periférico para lanzar su conflicto. Cuba es un actor que tiene una presencia mundial en el lado de inteligencia y contrainteligencia, maneja redes cibernéticas, redes de propaganda y han podido provocar...
Ha desestabilizado gobiernos, regiones
muchos,
enteras.
Muchos gobiernos en América Latina y han instalado de una forma con ciertos gobiernos, particularmente Nicaragua, Bolivia y Venezuela, para poder fortalecer estos gobiernos en conocimientos que no tenían antes. Mm. Antes estos gobiernos no eran muy fuertes en el lado de contrainteligencia, ahora son uno de los mejores del mundo. Y eso conocimiento vino con Cuba, pero Cuba es parte de una alianza y tenemos que hablar de esta alianza. Esta alianza es real. Yo lo llamo, por ejemplo, el V-RIC, como BRIC, como la de Goldman Sachs, y claro, esto es V-RIC, Venezuela, Rusia, Irán y China. Ellos mismos se denominan en su doctrina militar como la fuerza multipolar. Lo llaman la fuerza multipolar porque quieren cambiar el mundo a un mundo multipolar usando propaganda, inteligencia y conflictos a chantaje a Estados Unidos.
Interesante porque hasta el momento aparentemente ha dado resultado donde lo han aplicado, pero sí. De eso vamos a hablar más en detalle. Fue un error de la oposición encabezar el levantamiento del 30 de abril. Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participa con tus preguntas. Ya regresamos.
La voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La llamada Operación Libertad se realizó esta semana por la oposición de Venezuela en un intento por sacar del poder al presidente en disputa, Nicolás Maduro. Con el presidente encargado, Juan Guaidó, encabezando un sensacional levantamiento cívico con el apoyo de un reducido número de militares, analistas señalan que en realidad Lo que se logró fue profundizar el clima de incertidumbre y caos en Venezuela. ¿Quién tiene el apoyo de los mandos militares en Venezuela? En los estudios, Joseph Humir, experto en temas de seguridad, director del Ejecutivo del Center for Free Society. Y en Caracas, el doctor Jesús Silva, analista político, abogado constitucionalista. Además, más adelante, nuestra colega de La Voz de América, Adriana Núñez Rabascal. Antes de continuar con el análisis, hacemos contacto con nuestra colega Celia Mendoza, quien se encuentra en Lima, Perú, en el marco de la reunión del Grupo de Lima. Recordemos que este grupo advirtió por medio de un comunicado sobre la responsabilidad directa de Nicolás Maduro, a cuyo gobierno califica de ilegítimo por el uso indiscriminado de la violencia en el país. Celia, ¿qué opciones quedan ya al Grupo de Lima ante la decisión de Maduro de aferrarse al poder? El grupo dio su apoyo a Guaidó y aseguró que lo que ha hecho es en realidad, Guaidó, lo que ha hecho es un proceso constitucional.
Así es, Gonzalo, realmente lo que le queda al Grupo de Lima ahora es poner sanciones posiblemente. Están hablando de medidas más fuertes, ellos no han indicado exactamente cuáles son y es por ello que se están reuniendo aquí en la capital peruana para tratar estos temas. Después de que Colombia pidiera esta reunión de emergencia y empezaran una sesión permanente tras los hechos registrados esta semana. Algo más que se ha hablado son mecanismos para verificar los abusos que según ellos han establecido el régimen de Nicolás Maduro. Esto es algo que estamos siguiendo de cerca, en especial porque durante esta sesión también estará presente, de acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, el canciller de ese país, el señor Manuel Ventura, quien hace parte del grupo de contacto. Y esto podría ser una manera de tratar de conectar a estos grupos, uno de ellos, que es el grupo de contacto que tiene diálogos directos con el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno en disputa.
El Grupo de Lima también trata el tema de la ayuda humanitaria y de la negación al acceso a esta por parte del gobierno en disputa de Maduro. Dicen que es un crimen de lesa humanidad perpetrado precisamente por Maduro.
Así es, Gonzalo, y esto es algo que han venido afirmando desde que iniciaron el proceso en el año 2017 los miembros del Grupo de Lima. Las acciones de Nicolás Maduro han sido catalogadas como crímenes de lesa humanidad y nuevamente han insistido en la importancia que hay de que haya acceso de la ayuda humanitaria a Venezuela. Esto a pesar de que, recordemos, el gobierno de Nicolás Maduro, dentro del contexto de Naciones Unidas, ha permitido que entre la Cruz Roja, sin embargo, no permite que haya ayuda de otras organizaciones e inclusive que la ayuda estadounidense que ha sido llevada a la frontera con Brasil y Colombia pueda entrar hasta estos lugares donde, según los mismos venezolanos, hay necesidades importantes de medicinas y alimentos. Mientras tanto, se busca una estrategia desde el contexto del Grupo de Lima para poder atender estas necesidades en medio de esta crisis y nuevamente se ha hecho una condena a todos estos abusos que ellos aseguran también se han hecho esta semana contra los manifestantes pacíficos, de acuerdo a organizaciones sin ánimo de lucro que están dentro del país. Por lo menos se han registrado 5 muertes durante los últimos días.
Gracias, Celia Mendoza, desde Perú, con lo más reciente de la reunión de Lima en esa capital. Y de Lima, Perú, pasamos a Caracas, Venezuela, con Adriana Núñez Rabascal. Adriana, cuéntanos, luego de la Operación Libertad, como se le denominó el movimiento del 30 de abril, los cuarteles en Venezuela, ¿qué información tienen? ¿Hay grupos que están a favor de Maduro completamente o están divididos a favor de Guaidó, a favor de Maduro? ¿Cuál es el ambiente en las bases militares en los cuarteles de Venezuela?
Pregunta difícil de responder, porque el escenario del pasado 30 de abril, de acuerdo con las fuentes dentro de la Asamblea Nacional, era distinto al que vieron los venezolanos. ¿Qué fue lo que pasó el 30 de abril? De acuerdo con algunas fuentes consultadas por La Voz de América, lo que se tenía previsto era un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, avalando el poderío de la Asamblea Nacional, y que luego sería el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, como representante del alto mando militar, quien apoyaría esa moción o esa decisión de los tribunales de seguir la ruta constitucional de Juan Guaidó. ¿Hubo algún movimiento, hubo un factor sorpresivo que hizo que se produjera esta aparición tanto del presidente encargado Juan Guaidó como del líder opositor quien cumplía arresto domiciliario Leopoldo López en la base aérea militar de La Carlota que cambió ese juego el pasado 30 de abril? ¿Quiénes aparecieron este 30 de abril? Alrededor de 40 oficiales de la Fuerza Armada Nacional y la cara visible era la de un representante de la Guardia Nacional del nombre Ilis Sánchez, quien es el que se encarga de la seguridad, puertas afuera y puertas adentro, dentro de la Asamblea Nacional, es decir, del Palacio Federal Legislativo. ¿Cuántos militares están con Maduro y cuántos están con Maduro? Es una respuesta difícil de dar. Todo lo que dentro de la Fuerza Armada Venezolana es un mundo bastante cerrado. Los asesores estadounidenses habían hablado de que hubo negociaciones con Vladimir Padrino López, y de acuerdo con lo que nosotros hemos consultado con algunas de nuestras fuentes internas y también externas, pero de venezolanos que viven en el exilio, esa negociación con Vladimir Padrino López se dio. ¿Qué es lo que pasa? Los militares que nosotros consultamos acá en Venezuela, que ese día se alzaron, manifestaban que hay muchísimo miedo dentro de los cuarteles, pero hay otros que han decidido salir a las calles y apoyar a Juan Guaidó por las dificultades en general que hay de poder mantener a su familia e incluso de Adriana. Poder comer. Y aparecieron planteando a Nicolás Maduro ese mismo día 30 de abril.
Adriana.
Es muy importante.
Claro.
Es el caso del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y
Adriana.
Uno de los representantes de la República Militar, quien no ha aparecido, pero sí envió una carta por director de Sevin, Christopher Ferreira, quien también representa a la Fuerza Armada.
Bien, Adriana, mira, rápidamente, en este momento, luego de lo que sucedió el 30 de abril, la emigración de los venezolanos, ¿cómo se está viendo en este momento? ¿Hay más presión para que ellos están saliendo? ¿Cómo lo estás viendo tú rápidamente?
No te escucho bien. Me preguntabas luego de ese día 30 de abril. No ha habido más pronunciamiento de los militares. Lo que hay
bien.
Es una decisión de el día de mañana la oposición movilizarse hasta diferentes guarniciones militares para exigir a los miembros de la Fuerza Armada Nacional unirse a este movimiento, esta insurgencia que se realizó el pasado 30 de abril. 40 militares que hay que aclarar. 25 de ellos han solicitado asilo o protección a la embajada de Brasil. También hay un dato que destacar, no es el primer levantamiento militar. Ya a comienzos del 23 de enero en específico hubo una sublevación de oficiales que estaban en el destacamento de Cotiza, que es el norte de Venezuela. Y en total, desde el año pasado ha habido 7 movimientos militares de diferente manera. Incluso de robo de parque de armas.
Gracias, gracias, Adriana. Gracias, hemos tenido algunos problemas técnicos en la comunicación, pero de nuevo, continuamos el debate. En su momento, Jesús, ¿estás con nosotros? ¿No, Jesús? ¿Aún estás con nosotros?
Creo que los rusos o los cubanos me tumbaron el internet, pero ya regresé.
Bueno, que eso es algo precisamente que también vamos a discutir. Estábamos hablando precisamente de que tú estabas acusando a un grupo político democrático, como es Voluntad Popular, de ser un grupo terrorista. Pero fíjate, sin embargo, en realidad los grupos paramilitares están siendo promovidos, armados por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Grupos paramilitares que están acribillando a la población venezolana.
El problema es que Voluntad Popular impulsó protestas violentas y armadas que causaron 150 muertos. El problema es que Voluntad Popular no participa en elecciones, no cree en elecciones y le pide apoyo a Estados Unidos para generar llamadas guarimbas, es decir, protestas violentas. Y hace propaganda en función de una intervención militar estadounidense en Venezuela. Es decir, en la práctica no son un partido político, en la práctica son un grupo violento que me atrevo a calificar jurídicamente como terrorista. Yo considero que el gobierno del presidente Donald Trump necesita mejores amigos en Venezuela y lo invito a visitar Venezuela y reunirse con los sectores verdaderamente democráticos. Algunos son de izquierda, otros son de derecha, pero Voluntad Popular es un socio, un amigo negativo para el gobierno de Estados Unidos y lo quiere llevar por la trampa de la violencia y de la guerra civil en Venezuela. Ese no es el camino. El camino es el diálogo y el artículo 33 de la Carta de la ONU, es decir, resolución pacífica de conflictos.
Si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas. ¿Crees que Guaidó logrará el apoyo total del aparato militar en Venezuela? Esto es Foro. Nosotros ya regresamos.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, reveló esta semana desde los jardines de la residencia del embajador de España que se reunió con miembros de alto rango de las Fuerzas Armadas venezolanas y representantes de las fuerzas policiales mientras se encontraba bajo arresto domiciliario. López dijo además que se encuentra en la residencia en calidad de huésped junto a su familia. Está resquebrajado el aparato militar de Venezuela. ¿Tiene en realidad Vladimir Padrino López total control de este? En los estudios, Joseph Humire, experto en temas de seguridad, director ejecutivo del Center for Secure Free Society, y en Caracas, el doctor Jesús Silva, analista político y abogado constitucionalista. Además, nuestra colega de La Voz de América, Adriana Núñez Rabascal, también desde Caracas. Joseph, esta semana el New York Times publica un interesante, fascinante artículo que dice que habla de los documentos secretos de Venezuela sobre el ministro Tarek El Aissami. Lo vincula, según el New York Times, lo vincula con grupos terroristas, que estos son grupos terroristas, sí, de acuerdo al Departamento de Estado, sí. Hezbollah, uno de ellos, y diciendo que gracias a esa relación de Hezbollah y el narcotráfico también, es uno de los hombres más ricos de Venezuela. Además, y rápidamente, el New York Times dice que el mismo gobierno de Venezuela tiene un dossier especial sobre él, que lo ha estado investigando. ¿Quién es el vicepresidente? ¿Qué es lo que hay detrás de él? ¿Qué está promoviendo su familia?
El ex vicepresidente. Y el ministro de Industria y Producción Nacional, Tarek El Aissami, es el hombre más poderoso de Venezuela. Es el hombre detrás de Nicolás Maduro, pero con más poder económico, más poder en el ámbito de seguridad y más conexiones con los actores externos en Venezuela. Por lo tanto, Tarek El Aissami es una figura muy importante y por eso es muy importante no simplemente asfixiar en la figura de Nicolás Maduro, porque si Nicolás Maduro se vaya de Venezuela, uh-huh, eso no ni significa necesariamente un cambio de régimen, tampoco un freno de la revolución, mientras Tarek El Aissami sigue en su poder. Él tiene una tendencia muy larga y histórico en sus conexiones con el Medio Oriente. Su padre de él participó en el golpe de Estado de 92, en el 4 de febrero. Su abuelo, tío abuelo, era un miembro fundador del partido Baas en Siria, y sus great abuelos, sus abuelos participaron en las revoluciones árabes a principios del siglo XX. Es una familia revolucionaria que extiende en el Medio Oriente y atrajeron esos conflictos de Medio Oriente a Venezuela.
Y está trayendo a grupos terroristas a Venezuela.
No solo terroristas, más que terroristas, está teniendo redes oscuras. Ya. Que nadie sabe quiénes son, porque tienen identidad venezolana, pero nunca pisaron territorio venezolano.
Ok, Jesús Silva, bueno, se nos acaba el tiempo, pero rápidamente, fíjate, Tarek El Aissami. Nuevamente, el New York Times, con el gobierno de Estados Unidos acusándolo precisamente de tener vínculos con grupos terroristas. Joseph Humire en sus estudios también lo vincula, y también de nexos con el narcotráfico. ¿Tu opinión?
Pienso que no toda persona que tiene ascendencia árabe debe ser prejuzgado como terrorista, y quien crea eso debe presentar evidencias. De modo pues que atribuyo estas afirmaciones a un juego de propaganda. Lo que sí quiero subrayar es una propuesta de solución pacífica al conflicto entre Venezuela y Estados Unidos. Que se tome el ejemplo del presidente Trump, el presidente de Corea del Norte, es decir, diálogo, derecho público internacional, cancelar la amenaza de invasión militar, retirar el embargo y devolver millones de dólares confiscados ilegalmente a nuestra industria petrolera venezolana. Esta es mi propuesta.
Quiero agradecer de nuevo a Joseph Humiri, director ejecutivo del Center for Secure Free Society, al doctor Jesús Silva, abogado constitucionalista, y a nuestra colega Adriana Núñez Rabascal. Los espero la próxima semana en Foro.